Bienvenidos a un programa más de un acto.
¡Pará, pará! ¿Podés esperar?
¿Qué pasa?
Escuchá este podcast, está buenísimo.
Pero, ¿qué querés que escuche?
Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arévalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y les damos las gracias por estar nuevamente escuchándonos. En esta ocasión estoy bien acompañado por Sor Ana Beatriz Solito Sánchez. Ella es salvadoreña, exalumna salesiana, pertenece al Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Además es pedagoga, graduada de la Universidad Nacional de Honduras. Estudió también en Roma, en la Universidad Pontificia Auxilium, espiritualidad salesiana. La mayor parte de su vida, de su misión, ha sido en el ámbito de la formación. Fue directora de la Casa del Aspirantado y Postulantado de la Provincia de las Hijas de María Auxiliadora. También trabajó en Roma, en la Casa General de las Hijas de María Auxiliadora, en el ámbito de la formación. Ahora, en la provincia, es la coordinadora general del proyecto de espiritualidad salesiana online ESALES, que permite formarse en salesianidad. Es parte del equipo de formación de la provincia Santísimo Salvador de las FMA, pero lo más importante, y con esto es lo que me encanta y lo que más me llama la atención de este impresionante currículum: ama a los jóvenes y ama la salesianidad.
Un alto en el camino.
Conversaciones para enriquecer la fe.
Hermana, vemos que usted tiene esa sangre salesiana, fluye por sus venas, respira salesianidad y vive salesianidad. Bienvenida, querida hermana. Gracias por atender a este llamado. Y cuéntenos un poquito qué es esto de la salesianidad.
Bueno, mil gracias por esta invitación que con tanto alegría y gusto he aceptado. Gracias, J.R., por este bello programa y estos espacios que nos ayudan a crecer precisamente en lo que vamos a llamar hoy los carismas. Los carismas son dones que el Espíritu Santo nos va donando a cada uno, y averiguar cuáles son nuestros carismas es lo que me llevó a mí a saber que yo tenía este llamado a ser salesiana. Este don que es un llamado del Señor, ¿no? Entonces, el Espíritu es tan creativo, el Espíritu de Dios, que nos va regalando a cada uno. Y ya les invito a todos los que nos escuchan, ¿saben ustedes cuál es el carisma más importante, más lindo que les está dando el Señor al que los invita? Entonces, quizás hay gente que ha oído que algunos son, qué sé yo, carmelitas, maristas. También hay gente que tiene el don de ser carismático, por ejemplo, de este movimiento carismático, del movimiento catecumenal. Entonces, quiere decir de que algún don me invita a fortalecer la iglesia. Entonces, averiguarlo, J.R., eso es parte de nosotros.
Claro que sí.
Y la salesianidad es propio, un carisma que fue entregado a Don Bosco y a Madre Mazzarello y que ellos han ido transmitiendo. Entonces, de aquí surge lo que se conoce la familia salesiana, que la integramos 32 grupos. Entre ellos, las Hijas de María Auxiliadora, los Salesianos de Don Bosco y los Salesianos Cooperadores, que son laicos comprometidos. ¿Qué le parece?
Me parece sorprendente. 32. ¡Wow! Son mucha gente al servicio del Señor y que viven esta salesianidad, este carisma, ¿verdad? Que, del cual usted nos comenta. Cuéntenos a ver un poquito con respecto a lo del carisma. Obviamente es un enfoque integral, un carisma que nos lleva a buscar esa cercanía con Dios, al mismo tiempo teniendo de guía a una persona, en este caso a Don Bosco, como que es la figura quizás, por lo menos en mi caso, un poquito ignorante, la figura como más prominente de los salesianos, ¿no? Pero buscar ese acercamiento con Dios a través del carisma, en este caso el carisma salesiano, que nos ayuda a enfrentar la vida, básicamente, ¿no? A enfrentar la vida. Y hoy que la vida está tan difícil, sobre todo con este tema de la pandemia, que nos ha dado tiempo para reflexionar, tiempo para hacer un alto en el camino, ¿qué nos podría enseñar Don Bosco y todos los salesianos que le siguen con respecto a cómo podemos buscar la felicidad? ¿Qué es esa felicidad para ustedes, los salesianos?
Definitivamente la felicidad es Cristo, para nosotros y para todo creyente, ¿no? Pero sí creo que es muy lindo lo que usted está subrayando y la inquietud que se tiene. Creo que todos en algún momento, en este instante, sobre todo nos topamos con qué es lo esencial en la vida. Nos hemos topado con las preguntas ahorita que vemos qué difícil o qué volátil y qué fragilidad humana la que poseemos, ¿no? Nos cuestiona realmente cómo estamos caminando, por dónde estamos yendo. Y es aquí donde se nos pide, a los que creemos en el Señor, a los que confiamos en la Virgen, una calidad de vida espiritual. Hay veces llevamos la vida espiritual con una cierta superficialidad y nos parece que con un cumplimiento es suficiente. O sea, voy a misa, rezo antes de comer, me persino cuando salgo de la casa y sería como esto suficiente, pero quizás no. Ahorita mismo que experimentamos tantas situaciones, nos damos cuenta de que no es suficiente. O sea, que sí necesitamos a un Señor, a un Dios más cercano, más con nosotros. Y todos ahorita decimos, protégenos, ¿no? Porque sabemos que es el único que puede realmente ayudarnos a caminar. Entonces, en esta calidad de vida espiritual, en este buscar al Señor y dejarnos encontrar por Él, porque no solo que nosotros lo buscamos, ya que tengamos este deseo de Dios, ya proviene de Dios, ya viene del Espíritu. Entonces viene lo que nosotros llamamos una espiritualidad, que usted bien dice, o sea, es como que escogemos un camino para esta santidad, para este llegar a Dios. En mi caso, es la salesianidad. En otros, sienten un llamado a otro tipo de carisma, está muy bien, porque esta es la riqueza y la creatividad de Dios. Pero sí, dentro de la familia de nosotros, o sea, los que nos ponen el camino a seguir para poder esta santificación o entender este estilo de vida diario son Madre Mazzarello y Don Bosco. Es decir, es interesante, J.R., que hay veces uno pues va a hacer sus oraciones, va a misa, pero cuando ya toca el tráfico fuerte, ya es una impaciencia, aquella pitazón y si es posible hasta accidente. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahí no entró la espiritualidad, ya hasta ahí no llega Dios. Y si hay alguien que te saca de quicio, híjole, mamá mía, hay veces decimos muchas cosas, palabrotas y expresiones, y hay gente que yo he visto que llora hasta del enojo, de la cólera, como se dice, ¿no? Y estas cosas, entonces, ¿el evangelio cómo queda? ¿La espiritualidad llegó hasta después de que dijimos amén? Entonces, tener una espiritualidad es dejarse guiar la vida por el Espíritu Santo. Es dejar que el Espíritu nos dirija. ¿Y hacia dónde nos va a dirigir? Pues hacia esta unión con Dios. Entonces, la salesianidad nos permite un estilo de vida con características muy especiales. Por ejemplo, la santificación en el cotidiano, en lo del día a día. El estar siempre alegres, decimos nosotros. Intentemos estar siempre alegres cuando las cosas nos salen al revés o cuando tenemos mucho sufrimiento. Entonces, aquí está la parte de donde ya las respuestas pues no son tan fáciles, ¿no? Pero tampoco son difíciles, porque es como el camino que nos va ayudando a estar cada vez más abandonados en el Señor. Entonces yo ahorita invitaría, o sea, ¿cuál es mi espiritualidad? ¿De cuál es, dónde estoy yendo? Para los que nos escuchan, ¿alguna vez se han preguntado realmente cuál es mi estilo propio de llegar al Señor? Y entonces quizás alguno diga, no, pues yo soy catecúmeno, no, pues yo soy focolar, no, pero yo tengo este grupo, Matrimonios en Victoria, por ejemplo. Muy bien. Entonces quiere decir que usted ya está buscando un estilo particular de acercarse al Señor y dejar que Él se le acerque también. Entonces, adelante. Pero qué lindo que cada vez tengamos más claro esta espiritualidad con la que yo vivo cada día, 24/7. Entonces, este es un momento importante. Y usted también tenía una segunda parte que me decía, ay, entonces, ¿y esta felicidad? ¿Se puede ser feliz? Sí, si estamos anclados, enraizados en la fe, enraizados en la esperanza, con una vida de oración. ¿Y cómo es al estilo salesiano? Nosotros lo llamamos unión con Dios. No es solo salesiano, pues cada quien tiene un saborcito más o menos parecido. Pero significa estar todo el tiempo tratando de estar desde los ojos del Señor, de ver las cosas con estilo propio, como lo haría Don Bosco y Madre Mazzarella.
Es Don Bosco quien llega, trayendo su alegría, con los muchachos como una gran fiesta, la banda suena genial.
¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, qué maravilla!
Así, agarrarle ese sabor, ¿verdad? Que es lo... Porque como usted dice, a ver... Somos, creo que todos los seres humanos como que somos expertos en compartimentalizar nuestra vida, ¿verdad? De repente nos ponemos la ropa de profesional, llegamos a la casa y nos ponemos la ropa de hijo, de padre, de madre, dependiendo del rol que cumplamos en nuestra familia. Y luego los domingos nos ponemos la camisa de cristianos, de católicos, vamos a misa, y si tenemos nuestro grupo, pues entonces, pero como que esas diferentes facetas de nuestra vida no pertenecieran a la misma persona, y entonces ahí es donde vienen esos fraccionamientos que usted dice, a ver, salí de misa, pero me dejaron un carro que me está bloqueando, y ahí mismo me pongo a pitar y a renegar, ¿no? Que me dejaron metido ahí en el parqueo de la iglesia y se me olvidó de dónde venía. Claro, es complicado, pero a ver, que a eso nos manda el Señor, ¿verdad? A que seamos personas íntegras y que vayamos y prediquemos ese evangelio con un doble testimonio. Primero con un testimonio de vida y luego podemos dar a conocer lo que sabemos del evangelio, lo que hemos escuchado en nuestros crecimientos, en nuestra misa. Entonces, sí me encanta que entremos a ese detalle de específicamente cómo lo hace usted como hija de María Auxiliadora, como hija de Don Bosco y de Madre Mazzarella.
Es bien lindo que dentro de nuestra espiritualidad hay varios elementos que los voy a decir ahorita muy rápido, pero quizás después ahora me detengo un poquito. Dentro de los elementos tenemos que considerar el cotidiano. Un Dios que está con nosotros cada momento, cada segundo. Esto es una cosa hermosa. Si nosotros viviéramos pendiente de que Dios siempre está, y nosotros nos dicen esta frase, Dios te ve y te ama. Qué lindo si nosotros sabemos que tenemos un papá. Usted ha visto cuando un pequeñito empieza a caminar. Entonces, en ese momento, el papá está pendiente y el niño sabe que el papá lo está viendo, pero no como policía, sino como que si llega a caer, pues inmediatamente está el papá para que lo levante. Cuando empiezan a caminar los pequeños con esa inseguridad, es muy hermoso ver los brazos del papá. Así es Dios. Dios está 24/7 con nosotros y está viéndonos. Entonces, Don Bosco decía, no te olvides de esto. Si tuviéramos presente que Dios está con nosotros siempre, quizás haríamos unas cosas mejorcito y otras quizás no las haríamos. Porque nos recuerda que estamos llamados a más, que el ser humano está hecho para cosas grandes. No para hacer cositas así mediocres, sino para cosas hermosas. Ahí encuentra la felicidad. Otra característica es la alegría. El Papa ahorita, el Papa Francisco nos insiste, no pueden ser cristianos con cara de vinagre. Así dice el Papa, ¿no? O no podemos tener siempre esa cara tan alargada. Entonces, ¿qué pasa? Es importante porque la alegría, dice Madre Mazzarello, nace de un corazón que ama a Dios. Pero un Dios que está en el hermano, que lo puedo mirar. Y por eso es que también Papa Francisco dice, toque la carne sufriente del hermano. Mírelo al hermano. Ahí está Cristo, en ese que usted tiene enfrente. En el que más le cuesta o el que le cae muy bien, lo mismo está el Señor. Y la Madre Mazzarello por eso decía, la alegría brota de un corazón que ama a Dios, que puede ver a Dios. Entonces, está la cotidianidad, la alegría. Otro elemento son el trabajo. Lógicamente tenemos que trabajar todos, pero saber que el trabajo no es ay, otra vez ir a trabajar, no, es un peso, es una bendición. Y ahorita creo que con la pandemia lo experimentamos, o sea, ay, cuánto me gustaría estar ya mejor en la oficina y trabajar. O vamos sintiendo como una cierta nostalgia de lo que podemos construir y cooperar con Dios en la creación del mundo también. En el trabajo que realicemos, más si lo realizamos con la rectitud de conciencia y de verdad que esto implica. Entonces, llegados a este punto, es como ir sembrando o ir llevando y descubriendo a Dios en todo, unido a Él. Entonces, esto se vuelve como emocionante. Pero hay veces, Dios no es tan fácil de mirar, como que no es como que no solo se nos olvida, sino que nos desconectamos del asunto porque nos volvemos gente importante y nuestro tiempo se va por ahí en cosas importantes, los amigos, el compromiso de trabajo, y como que Dios no penetra ciertas áreas de la vida. Entonces yo invito ahorita a todos, Dios está en todas mis áreas de vida, en todas, desde el cocinar y ahí lavar las ollas, lavar el carro, ir al mercado. Cosas muy cotidianas, muy triviales pueden parecer, ahí también está.
Un alto en el camino.
Qué lindo cuando nosotros logramos mirarlo. Entonces, aquí yo quisiera contar así rápidamente, ¿verdad? Muy, muy velozmente, que tenemos unos sentidos espirituales. Podemos ver en salesiano, hablar en salesiano, oler en salesiano, oír en salesiano, tocar en salesiano. Pero cada uno también, a la medida que yo voy explicando, se va a dar cuenta que despertar los sentidos espirituales, estar como un poquito más atento a esta unión con el Señor, me va a ayudar a sentirme realizado como persona. Hay veces se le pregunta, ¿te sentís realizado? No, es que siento una insatisfacción de fondo, no sé qué me falta. Y quizás lo que nos falte, pues sea Dios, ¿no? Quizás lo que nos falte sea estar más atento al hermano que está, a ese Dios que me grita en la persona que tengo a la par. No necesariamente es que tengo que irme a otro lugar, no. Con los que he pasado 4 meses en la cuarentena. Que hay un momentito que uno dice, ya, basta. Pero
ya
no.
Ya no los aguanto, ya quiero salir de aquí. Sáquenme de aquí, ¿no? Sí, claro, creo que todos hemos pasado por diferentes etapas de esa cuarentena. Pero qué lindo y qué interesante realmente verlo así. Sentidos salesianos. Y realmente, pues claro, todos conocemos nuestros sentidos, pero en la búsqueda de Dios, a ver si nos cuenta un poquito cómo podemos afinar esos sentidos para buscar a Dios a través de ellos.
Los sentidos espirituales están en todas las espiritualidades, digámoslo así. Yo lo explico ahorita nosotros, ver en salesiano. El ver es dejar que el Espíritu y que el Señor utilice nuestra mirada para descubrirle en la naturaleza, para descubrirle en el hermano que está, hermana que tengo a la par. El poder ver lo que es normal, pues sí, aceptar, no hay problema, ¿verdad? Pero en algún instante, cuando yo voy más allá de la mirada, o sea, no pasar superficialmente, sino que me detengo un momentito, para esto necesito pues ir más allá de un mirar rápidamente, decir, bueno, ¿dónde estuvo Dios en mi día hoy? A ver, ¿dónde lo vi? Porque generalmente tenemos más desarrollado uno de los sentidos. Puede ser que yo vea y por ahí perciba a Dios. Otro puede ser que a través de la escucha, otro a través del hablar, del tocar, en fin. Entonces, el ver a Dios es uno de los dones que podemos tener, que es cuando yo permito que el Señor pueda descubrirlo. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. ¿Ustedes se recuerdan? Hay gente que pasa de largo. No vieron al herido. Solo el samaritano se para y lo ve. ¿Qué pasó con los que pasaron antes? Pues que no miraron. Solo se percataron, pero no lograron ver más allá en el herido a Cristo que le gritaba ayuda. Igual. Entonces, dice, por ejemplo, una cita bíblica, por mucho que miran, no ven. Por más que oyen, no entienden. De otro modo, no se convertirán y recibirán el perdón. Qué lindo que nosotros no seamos así. Que ya no nos sea mirar, sí la vi. Sino que se mira desde los ojos de Dios. Ver desde los ojos de Dios. Esto es algo hermoso, porque entonces en las realidades que tenemos en el trantrán, ya no es que me dejaron ahí, que se cruzó aquel y qué imprudente. No, puede que yo vea tal vez alguna necesidad en el hermano. O puede que me vea a mí, que pude tener paciencia y descubrir la grandeza o la necesidad. Entonces, esto es una de las cosas bien interesantes. Por ejemplo, Don Bosco en una ocasión fue a la cárcel de Turín. Y se le invitó, Don Bosco estaba recién ordenado, era 1845. Y cuando entró en la cárcel, aquella situación era terrible como son las cárceles, ¿no? Se encontró a un montón de gente con aspecto triste, jóvenes, algunos escuálidos ahí en los barracones. Y Don Bosco no soportó tanto dolor ver aquel gran número de jovencitos entre los 12 y los 18 años. Con esa inteligencia tan despierta y verlos ahí inactivos, comidos por los insectos, faltos de pan. Entonces, este ver de Don Bosco le impulsó de tal manera que pudo descubrir la llamada del Señor y decir, no, hay que trabajar para que los chicos no lleguen aquí. Y aquí donde funda el sistema preventivo.
A estos locos transformaste en cordero. Vos sos nuestro amigo.
Don Bosco, te espera, Don Bosco, que más allá de las estrellas hay un mundo donde está el amor. Don Bosco, te espera, Don Bosco, que más allá de las...
Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe.
Esto es el ver, ¿qué le parece? Si nosotros vamos descubriendo el ver más allá. No que vi a mi hijo, ay, qué lindo, qué hermoso. No. ¿Qué me está diciendo? O sea, ¿cómo lo miraría Dios? ¿Cómo vería Dios esta situación que me está tocando vivir? ¿Con qué ojos? ¿Qué diría Él? Y para ello tenemos que hacer silencio, ¿eh? Porque no es plantearnos la pregunta y seguir adelante, sino ¿qué nos pasa con el samaritano? Que aquellos lo vieron y siguieron adelante. No. No pasar de largo. Hay situaciones que nos tocan. ¿Qué estoy viendo con esto? ¿Qué me está diciendo el Señor con esto? Y dejemos que Él hable. Y en ese momento empieza entonces el sentido de la vista a hacer su función. ¿Qué le parece?
Me encanta. Es interesantísimo realmente. Y pareciera dantesco cuando decimos ver con los ojos de Dios. Y pareciera que es algo inalcanzable. Pero cuando usted lo explica tan bien y lo explica tan simple. Y es que al final Dios es simplemente es amor. Y me recuerda muchísimo, usted lo mencionaba también, ese carisma de trabajar con los jóvenes. El mismo Jesús, dejad que los niños vengan a mí, ¿verdad? Uh-huh. Y ver que, ver con los ojos de Dios no implica algo del otro mundo, algo extremadamente difícil y complicado, sino ver con amor, ver con humildad.
Exacto.
Pero eso, estoy entendiendo que ese ver, y me imagino que los demás sentidos también, implica hacer un esfuerzo consciente.
Exacto.
De parte de la persona, ¿verdad? Muchas veces nosotros vamos en nuestro día a día y como que vamos con inercia, solo por la inercia que nos levantamos de la cama y luego no paramos.
Una rutina.
¿Verdad? Una rutina. Exacto. Que nos lleva dando a veces incluso de tumbos y creemos que las cosas van bien en la vida porque no hemos parado. No hemos hecho ese alto, no hemos hecho ese esfuerzo consciente de ver nuestras acciones, cómo estamos impactando, quiénes están alrededor mío, cuáles son sus necesidades. Y eso, como usted dice, bueno, es el primero de los sentidos que estamos hablando. Eso implica ver con ojos de Dios. Porque no solo es hacer la pausa, a ver, que puedo hacer una pausa y ponerme a, qué sé yo, a hacer la X meditación del Oriente, la X otra meditación de no sé quién, programa neurolingüístico, pero no, aquí estamos hablando de que ese esfuerzo consciente va en función de nuestra espiritualidad como cristianos, como católicos.
Exacto.
¿Verdad? No es solo parar, sino hacer ese enfoque de tratar de ver con los ojos de Dios. Cuéntenos qué otro sentido podemos ir desarrollando para irnos acercando más a Dios.
Es importante, JR, que no nos olvidemos de invocar el Espíritu Santo. Siempre que querramos darnos la respuesta a cualquiera de estas preguntas, digamos, Santo Espíritu, ¿qué me dices tú? Y aquí vamos a pasar ahorita al oír en salesiano o escuchar al Señor. Y esto es bien interesante, podemos oír sin escuchar. Hay veces oímos tan rápido y hablamos y que ya no escuchamos al otro, lo interrumpimos. Mira, es que fíjate que, sí, mira, ahí lo, ya no dejamos hablar. No podemos escuchar. Oímos con superficialidad y oímos de todo. Escuchamos reggaetón y no digo que esté mal. Oímos música clásica, escuchamos gente que grita, escuchamos gente que está ahí sonando sus carros, o sea, escuchamos todo durante el día. Imagínense cuántos sonidos nos llegan, cuántos sonidos registramos. Hay algunos que podemos pasar con una cierta superficialidad, pero ingerimos mucho. Ahora, la pregunta es cuánto digerimos. Tragamos mucho, pero ¿cuánto lo digerimos? Escuchamos y oímos tantos ruidos, y entre esos está también la voz de Dios. En todo lo de una jornada, Dios ha estado hablando también, porque tiene cosas que decir y nosotros que escuchar. Pero si no escuchamos, si no estamos en este ejercicio humano, mucho menos vamos a escuchar a Dios. Entonces hay veces que dicen, yo le hablo a Dios y Dios no me oye. ¿Será que yo lo he escuchado? ¿Será que el que no habló o que yo no lo oí?
Claro, muy común esa, no me escucha, ¿verdad?
Exacto.
Pero no tenemos los oídos abiertos para escuchar la respuesta de Dios.
Entonces, la primera cosa que dice el Señor en el Dios en el Deuteronomio es Shema Israel. Escucha, Israel. Escucha. Y Santiago, que dice, hermanos muy queridos, si quieren busquemos Santiago 1:19. El Shema Israel está en Deuteronomio 6:4. Dice Santiago, hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Que sumamente claro, ¿eh? Sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar la voluntad de Dios. Y aquí ya la cosa, solo escuchar esto ya se complica un poco. Sí y no. Porque durante la jornada se nos revela la voluntad de Dios. O sea, tenemos algo que buscar. Estamos con el Señor unidos. Escuchamos qué es lo que le agrada y qué no. Y si le escucho, entonces esto me hace cambiar, y al cambiarme me siento buena persona, me siento mejor conmigo mismo. Entonces, si escucháramos verdaderamente, la cosa sería diversa. Y hay veces humanamente lo decimos así. A veces el papá le dice, mira, oíme, no hagas esto, te va a ir mal. Va, le va mal. ¿Qué pasó? No quisiste escuchar porque ya se te había advertido. Igual, hay ocasiones que el corazón te dice, escucha, por ahí no. Hay gente, hay veces, que toma decisiones muy rápidas y después, cuando ya quebró los platos, ay, Dios mío, ayúdame. No, era al revés. Escuchar al Señor que decía, no lo hagas, o sí, hazlo, ve y camina. Entonces, qué lindo que nos acostumbremos a escuchar, no solo a Dios y su voluntad, sino a los hermanos. Porque Dios se expresa, no pensemos que va a venir un ángel al estilo de María, ¿verdad? Sino que va a venir directamente a través de. Entonces tenemos que estar como atentos, porque Dios habla nuestro idioma. Vea qué cosa tan linda. Dios habla en el idioma que yo le puedo entender. Entonces, si yo escucho ese idioma, mi espiritualidad se fortalece. Escucho y me da espiritualidad. Si no escuchamos la realidad a las personas, bueno, podemos saber cuál es la, voluntad de Dios. Entonces vivimos en desconexión. Pienso que porque recé, escuché lo que Dios quiere decirme y quizás no. Dios es una persona. Jesús se hizo hombre porque tiene que compartir con nosotros. Y viene para algo. Entonces, escuchar su palabra, este es un medio bien lindo para poder encontrarlo. Leer la Biblia, escuchar la palabra del día, saber qué quiere contarme y decir cuál es tu voluntad hoy para mí y silencio, escucho qué quiere decir. Dios habla como yo hablo ahorita y Dios escucha también. Dios es como nosotros, se quiso hacer humano por esto. Entonces, esto es Madre Mazzarello, por ejemplo. Una de las hermanas una vez le preguntó, ¿alguna vez se han atrevido incluso como a preguntarle cómo podía tener ella tanta paciencia para escuchar a quien le contaba las mismas cosas? Y le contestaba a la madre, mira, las cosas que a ti te parecen pequeñeces, hace sufrir mucho a quien las guarda en el corazón. Qué cosa tan linda, ¿no? Podemos escuchar al más pequeñín de casa. Porque para mí puede ser, es una cosa de nada. No, pero para el otro no. Entonces ahí es donde vamos construyendo un mundo mejor. Cuando somos capaces de descubrir al Dios que me habla, hasta en el más pequeñito.
En misionerosdigitales.com vas a poder escuchar las reflexiones del Padre Luis y leer artículos y noticias sobre formación cristiana. Visita misionerosdigitales.com. Hasta el cielo no paramos.
Y me recuerda aquel pasaje de Primera de Reyes, ¿no? Que pasó el terremoto, pasó tanta cosa, tanto ruido, ¿no? Pero el Señor no estaba ahí, no estaba en el terremoto, no estaba en el trueno. Luego pasó aquel leve viento y ahí estaba Dios. Entonces el primer elemento que tomo de esto es, en el silencio de nuestros corazones, en el silencio de nuestra oración, ahí está y ahí podemos escuchar a Dios. Pero la otra parte igual de importante es escuchar al hermano, escuchar al que tenemos cerca, porque también ahí hay una manifestación del Señor que tenemos que comprender, que tenemos que escuchar.
Eso, por ahí vamos, ¿qué le parece si es...? Es comprometedor. Y usted me preguntaba, ¿cómo se adquiere la felicidad? Es que viviendo así uno es feliz.
Claro, claro, definitivamente. Se nos olvida muchas veces. Yo creo que el mundo últimamente nos ha empujado, ya desde muchísimo tiempo nos ha empujado a que nos centremos en nosotros mismos. Y primero soy yo, primero son mis necesidades. Exacto. Primero es que yo me encuentre satisfecho. Y una vez yo haya alcanzado esa satisfacción, entonces puedo ver hacia afuera, puedo ver al que está más necesitado que yo y puedo ayudarle porque yo ya tengo, ¿no? Por ahí viene esa premisa que el mundo nos ha dado y que ahí encontramos la felicidad, que ahí nos podemos encontrar cualquier tipo de satisfacción. Yo creo que eso es lo que tenemos que ir tratando de modificar, ver con nuestros ojos espirituales y oír con nuestros oídos espirituales la necesidad de los hermanos. ¿Para qué? Para que si yo estoy bien, si yo estoy feliz, pueda también ser agente de felicidad para otros, e incluso cuando no lo estoy, ¿no? Incluso cuando he tenido un mal día y solo quiero llegar a mi casa y tumbarme y olvidarme del mundo, recordar que tal vez ahí hay un chiquito, una pequeñita que nos está esperando con ilusión, una esposa que quiere compartir también su día, que quiere ser escuchada, ¿verdad? Entonces, romper ese esquema de primero soy yo y primero están todas mis necesidades, creo que nos haría muchísimo, muchísimo bien. No solo a nosotros como individuos, porque nos daríamos cuenta de que la felicidad no está en solamente en estar bien yo, sino que haría un gran bien a la familia, y a la sociedad y al mundo entero, ¿no?
Exacto. El mundo cambia. El mundo cambiaría.
El mundo cambia si cambiamos nosotros.
Exacto.
Y realmente vuelvo a lo mismo, hermana. Yo creo que pasa por ese esfuerzo consciente y estar dispuestos a ir limando esas asperezas sutilmente, ¿no? Con la mano de, y con la ayuda de Dios, ir moldeando esos caracteres, esas cositas que tenemos por ahí, y irlas moldeando a imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Escuchar a Jesús, escuchar a Jesús, escuchar a Dios.
Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. El universo traerá tus sueños. Cambiar el mundo empieza por ti.
Un alto en el camino. Testimonios para crecer en la fe.
Realmente es un bello mensaje que nos ha dado, y eso que solo hemos podido hablar de dos sentidos. Nos faltan nosotros. Yo creo que esto nos da pie para que podamos repetir y hablar más adelante de los otros sentidos. Pero antes de terminar con esto, yo quisiera, dentro del tema este de un alto en el camino, yo quisiera preguntarle, ¿ha tenido usted alguna experiencia de vida que la haya hecho hacer un alto, replantearse las cosas, decir, el Señor me está llamando por este lado, o hoy el Señor quiere que yo vaya por aquí? Porque obviamente usted ha andado por muchos lados, ha andado enseñando, porque veo que le encanta este tema de la pedagogía y está especializada en eso, pero ¿habrá habido algún momento de decir, bueno, pasó esto, mejor me replanteo las cosas y veo qué es lo que quiere el Señor? ¿Y qué nos podría compartir o qué enseñanza le dejó eso?
Es quizás uno de los momentos que siempre lo guardo como un tesoro en mi corazón. Cuando estaba en una nación trabajando, llegó una invitación, más que invitación, una obligación del Ministerio de Educación, que se tenía que hacer el trabajo social en una cárcel de menores. Yo nunca en mi vida conocía esto. Y había leído mucho que Don Bosco había ido a las cárceles. Entonces, cuando me tocó, yo primero dije, bueno, pues vamos a ver cómo va a ser esto. Y fuimos porque teníamos que llevar a las jóvenes. Entonces fuimos con unas madres de familia. Fueron tres madres de familia y yo. Cuando empecé a entrar, sentí esta experiencia, ¿no? Y cuando vi a tantos jóvenes, así como le tocó a Don Bosco, entendí por qué Don Bosco le dolió tanto el alma y se chocó, ¿no? Yo llegué cuando estas chicas... bueno, me tocó la parte donde estas internas son las que van sacando inmediatamente de la calle y las llevan a este lugar. Entonces hay un poco todavía de no adaptación y un montón de circunstancias. Entonces me tocó después de un día de revuelta y sentir cómo esto, primero las condiciones que no son las mejores para estas personas, ¿no? O sea, son gente valiosa, hermosa, pero que está en condiciones verdaderamente dolorosas. Solo esto tocó mi corazón muchísimo, profundamente. Pero estando ya ahí, aparte de todo lo que me estaba golpeando, había alguien en un pequeño cuarto, que después entendí que le llamaban cuarto de castigo, que me había dado una insultada por el hecho de ser hermana, ¿no? Entonces, bueno, me dijo de todo lo que en mi vida... yo podía imaginar, ¿no? Entonces, claro, yo alcancé, giré porque buscaba la voz de donde me gritaban y alcancé a ver que solo habían, porque era una puerta como de madera, habían roto de tanto pegarle una parte abajo de la puerta y solo logré ver un ojo. Pero la voz sí como que la grabé. Bueno, entonces empezamos el trabajo yendo, porque fue todo un año, yendo a este sitio, pues tratando de formar en valores Bueno, en una de esas llevamos una película y justo cuando yo me... porque empezaron a decir, no se oye, no se oye. Entonces yo me paré, porque era un televisorcito todo pequeñín, a dar volumen, a ver de cómo lo mejoraba. Una voz me habló y me dijo, sí, pero dele volumen fuerte. Cuando yo escuché esto, reconocí la voz. Entonces me paré y me giré y me le quedé mirando a esta joven. Recuerdo todavía su rostro y su... donde estaba sentada, estaba sobre unas mesas. Y entonces yo solo le dije, tú fuiste. Y se cortó y se me queda mirando. Me dice, pero yo no sabía quién era. Pues con mucha más razón, a la gente no se le insulta cuando no se le conoce, dije yo así, riéndome. Y después me acerqué y le pregunté, oye, ¿y por qué estás aquí? Entonces me dijo, porque no quiero estar afuera, corro mucho peligro. Estoy más segura aquí y aquí como. Esta respuesta me dolió tantísimo. Porque no se estaba en condiciones dignas y sin embargo era mejor estar ahí que estar afuera. Entonces estas son cosas que golpean el alma y de verdad que a uno la hacen girar. Tenemos tanto que agradecer a Dios, mucho, mucho que agradecer al Señor y tenemos mucho que trabajar para que otros también puedan estar mejor que nosotros, puedan estar bien. Entonces yo realmente le digo, quizás en este instante... pues esta pandemia ha venido a cuestionar muchos elementos de la vida personal de todos. Pero puede ser que aún con todo lo que estamos viviendo, permanezcamos igual, pretendiendo mantener un estilo de vida. Y creo que esto ya no puede ser. No tenemos que luchar por mantener estilos de vida, sino por ver realmente cómo somos mejores, no para nosotros, para los otros. Entonces, qué lindo sería que realmente ahorita se está dando espacios de solidaridad. O sea, hay espacios donde podemos ayudar a los demás y ahí es donde encontramos la realización personal. Si queremos ser felices, démonos a los otros. Si queremos ser felices, salgamos de nosotros. Y el otro, no me refiero a alguien específicamente. Me refiero a todo aquel que me rodea. A todo aquel, porque si no, seguimos con nuestros mismos patrones. Sí, viviendo aquí, lo comentamos, lo hablamos, miramos 11.000 cosas en las redes y en todos lados. Pero no es este el punto. O sea, Dios, ¿qué me está pidiendo a mí en este momento? Entonces, a mí, este fue uno de los momentos que me golpeó. Y fue como un momento para reubicar realmente mi llamado de salesiana. Nosotros los salesianos trabajamos con un sistema que Don Bosco y Madre Mazzarello nos regalaron, que es el sistema preventivo. O sea, prevenir para no lamentar luego situaciones. Tratar de llegar primero, pero este tratar es lo que hizo Jesús, encarnarse en la situación del otro. Se vino con nosotros, se metió con nosotros, se encarnó y desde aquí nos abrió la posibilidad de volver a llegar al cielo, igual nosotros. Ahorita vivimos situaciones, encarnémonos en la situación del otro, salgamos al otro y desde ahí levantémonos. Tenemos llamados, tenemos carismas, tenemos dones, pues pongámoslos al servicio. Creo que esto es una de las cosas que a mí me sirvió para un impulso muy fuerte, sobre todo para escuchar y amar más y valorar la grandeza que tiene todo joven. Todos son grandes, aun cuando ahorita algunos quizás los veamos confundidos, dudosos, solos. Qué lindo, dice Don Bosco, quizás no han tenido a alguien que pudiera darle una mano. Qué chévere si nosotros pudiéramos hacer eso. Cambiar el mundo.
Podés escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
Podés seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, Una Historia de Fe, y en Instagram como JR Arévalo.
gracias de verdad por aceptar esta invitación. Esperamos poder repetir y seguir seguir hablando de este carisma tan bello, el carisma salesiano. Sorbea, gracias infinitas por estar aquí con nosotros, por compartir esta bella enseñanza testimonial, y gracias por atender al llamado. No me queda más que agradecerle también a todos los que nos están escuchando y pedirles que sintonicen nuestro próximo programa, y mientras tanto nos encontramos todos en el abrazo de Dios.
Y yo, JR, solamente para terminar, yo también le animo a usted a seguir adelante sembrando el bien. Gracias por estos espacios que está haciendo, y que sigamos adelante, que todos podamos así ir poniendo nuestro granito. Así es que gracias también a usted por este bien que está sembrando.
Muchas gracias, hermana. Ha estado con nosotros Sorbea, salesiana de corazón, hija de María Auxiliadora. Muchas gracias por este espacio.
Hasta aquí llegó Un Alto en el Camino.
Ahora podés continuar en tu caminar.
Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.